Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a Puros Cuentos, Puros Cómics. Yo soy Fernando Cegueda.
Yo, Fernando Velázquez.
Estamos aquí listos y dispuestos para hacerlos divertirse en una hora de sano entretenimiento y diversión, friki principalmente, y tecnológico. Ay, hay unos temas...
¿Tecnológico?
Sí, hay temas tecnológicos muy interesantes. Vamos a hablar de eso, ¿no? Sobre todo, ¿qué pensarías de poder manejar un vehículo real con un control de videojuego?
Ah.
A mí me daría miedo.
Sí, sí, de por sí en los videojuegos.
Pero ahorita vamos a hablar de eso. Antes que nada, vamos a agradecer a toda la gente que nos escucha en Ciudad Guzmán a través del 94.3 de FM. Recordándoles las vías de acceso, de comunicación, sí, de acceso, no. Con acceso a la comunicación aquí con nosotros, que es en por correo electrónico en el xhgz@radio.dg.mx, el del programa que es p.cuentos@gmail.com. También nos pueden mandar un mensajito, una llamada al teléfono 3414-1333-45. Así que, ok, ahí está para que nos puedan comentar, decir, preguntar, todo lo que tengan, esas inquietudes acerca de la vida. Nuestras respuestas a lo mejor no serán las correctas, pero por lo menos les vamos a dar una respuesta, sí, cómo no. Bien, fíjate que la semana pasada, Fer, se me olvidó comentarles que el 7 de enero, aparte de ya saber quién va a invitar los tamales el 2 de febrero, también, bueno, se celebra el Día del Coleccionista.
Ah.
Es que nadie me felicitó.
No. Felicidades.
Y felicidades a todos los que son coleccionistas, no necesariamente de figuras de acción, de videojuegos, no, también a ustedes, pero pues, hay coleccionistas de estampitas,
de monedas,
de piedras, de insectos, de todo. Hay que diferenciar, no es lo mismo ser un coleccionista que un acumulador.
Okay. Ah, sí, también.
Entonces, para que chequen, dije, no, yo sí soy coleccionista, ¿qué colecciono? Pues hay los fierros viejos que tengo, que encuentro, que no sé qué, y están todos regados por todos lados. No, ser coleccionista es más que solamente tener esos artículos en el patio, en un cuarto, en algún lugar, ¿no? Es como saber exactamente qué es lo que tienes, darle el valor a cada una de esas piezas y no necesariamente el monetario, no es lo que te costó el precio, sino lo que te costó conseguirlo y cuánto estuviste buscándolo y esa satisfacción de por fin obtenerlo de alguna forma, ¿no? Que me lo encontré en el tianguis, me lo encontré tirado, me lo regalaron, lo compré después de mucho tiempo en una subasta, pero es un artículo que dices, desde hace mucho tiempo lo estuve buscando, lo estuve cazando hasta que por fin pude conseguirlo, esa satisfacción que bueno, creo yo, como coleccionista, es de las que más aprecio en este ambiente, digamos.
Sí.
Por eso colecciono también, entonces, en parte. Así que muchas felicidades, muy atrasadas, pero 7 de enero, Día del Coleccionista, iniciando el año. O sea, también, ¿cómo quieren que nos acordemos? ¿Y cómo festejas al coleccionista? Regalándole un artículo de colección. Pero vienes bien gastado de diciembre. Entonces,
sí, también, ¿no?
Ahí no se puede con esto. Pero bueno. Ok, cambiando de tema y hablando un poquito de cuestiones tecnológicas, le comentaba a Fer antes de iniciar el programa que qué bonito esos nuevos aditamentos, y a lo mejor no es tan nuevo, ya tiene tiempo, pero le estoy dando un uso en el WhatsApp. Recordemos de cuando inició, básicamente era comunicación de aquí para allá, de allá para acá, de forma relativamente inmediata, nada más tienes que tener tu aplicación y una conexión a internet para poderte comunicar. Y poco a poco le han ido agregando más y más elementos, entre ellos un nivel de seguridad para que todas las conversaciones sean cifradas y que no puedan alguna persona que ahí anda interviniendo en el canal de comunicación que pueda recibir el mensaje si no va dirigido a él. Entonces eso está muy padre. Pero también que puedes mandar ya fotos, bueno, en su momento no podías, era puro texto.
Mensajes de voz.
¿Puedes adelantar la velocidad del mensaje de voz?
Eso después lo agregaron.
Eso es muy bueno porque de repente te mandaban toda la letanía de algo. Y
todo dices, el chisme.
Algún político famoso empieza a hablar y dices, no, más rápido ya, necesito saber qué está pasando con el país, ¿no? Ahí le puedes adelantar hasta una velocidad de 2X, al doble, digamos. Y se escucha bien, de repente, dependiendo con las personas. Entonces, es una de esas cosas que agradezco mucho que lo hayan puesto. Y otra que estoy utilizando mucho en estos momentos, en estos últimos días, es el de encuestas. Le platicaba a Fer, como, ¿qué tan padre es esto utilizarlo? Porque te pones de acuerdo con esas personas con las que de repente no hay ciertas coincidencias y simplemente es una encuesta de, a ver, ¿qué opinan con respecto a este tema? ¿Sí o no? No hay otra respuesta, es sí o no, y lo que diga la mayoría. Ahí es democracia pura, ¿no? Y esto lo estoy aplicando mucho, o se está aplicando mucho, en chat vecinales. Me comentabas, Fer, que con amigos también lo utilizas. Sí.
Todavía no llego a ese grado de señor de chats vecinales.
Gracias por lo que me toca. Pero sí, con amigos también, de que, no sé, ¿qué película vamos a ir a ver al cine, no? No, pues que está Wonka, no, pues que está Los Juegos del Hambre, no, pues que está Godzilla. Ah, pues lo que quiera la mayoría, o que cada quien se vaya al que quiera, ¿no? Entonces, uh-huh. No hay problema. No sé, con amigos no me ha tocado todavía utilizarlo, como que ahí tengo cierta comunicación en la que nos ponemos de acuerdo muy fácilmente, eso sí. Pero en estos chats vecinales, o también creo que para estudiantes, cuando son un número mayor, ya como 30 participantes, y que cada uno tiene una opinión diferente acerca de un mismo tema, simplemente delimitas las posibles acciones o respuestas que pueden hacer y no me interesa tu opinión. O sea, en el sentido de que no quiero que me expliques algo, simplemente quiero saber cuál es tu voto, por cuál situación. Entonces sí, es una opinión al final de cuentas, sí. ¿No? Pero no necesito tu explicación al respecto, nada más dime sí o no. Y es muy práctico, es algo rápido, siempre y cuando todos respondan de forma rápida, y pues evidencias. Bueno, es lo malo, no, el voto no es libre y secreto. Bueno, sí, libre sí, secreto no. Evidencias lo que cada quien opina, pero por lo menos sabes el resultado y no hay chanchullo de que, oigan, vamos a hacer esto sí o no. Si la mayoría dice que no, no se hace. Si la mayoría dice que sí se hace, los que dijeron que no, pues se acoplan y también lo van a tener que hacer. Y muchas de las veces es, oigan, tenemos que cooperar para arreglar tal situación. Pues yo creo que no. Ah, bueno, yo creo que sí, la mayoría dice que sí. Pues bueno, todos cooperamos al final de cuentas porque vamos a jalar parejo y a lo que diga la mayoría. Entonces eso es padre en este tipo de tecnologías, qué bonito que se están aplicando. Y qué interesante también es ver que todos los vecinos que formamos esa pequeña comunidad utilizan este servicio. Porque también es pensar que no todos los adultos, sobre todo los adultos un poquito ya mayores, no están tan familiarizados con la tecnología o no les interesa tener esta tecnología. Sí. Conozco todavía personas que no les gustan los teléfonos inteligentes, les gustan los teléfonos de teclas, o sea, celulares, ya los de casa como sea, pero celulares de teclas que pues, no tienen muchas funciones y entre ellas no les puedes instalar WhatsApp, por ejemplo, y no les interesa tener WhatsApp. Entonces, si necesitan algo como la antigüita, márquenme el teléfono, ya no necesariamente el de casa, ahora el celular, pero a ver si me acuerdo de cargarlo, de llevármelo a todos lados y cargarlo de ponerlo conectar a la corriente. Entonces ya están cambiando los momentos, las situaciones, la forma de vivir, la forma de comunicarnos. Yo espero que sea para bien. La inmediatez en todo esto está muy padre, aunque es muy feo cuando te dejan en visto.
Pero por eso le pones para que no
vean.
Ajá, para que no vean y ya tú tampoco puedes ver.
Tú tampoco puedes ver, entonces es más desesperante de que ya no sé si sí me vio o no me vio y necesito respuesta inmediata a este asunto. También hay que ser conscientes en ese sentido. No dejes en visto o si ya viste el mensaje simplemente responde. Ah, te responde un momentito. Pues algo, ¿no? De que espérenme tantito, estoy resolviendo, llego en media hora, algo, pero no es así como que, ah, sí, ya te vi, pues,
Ya, pues ya. Por eso aplicar un ghosteo.
No, el ghosting. No, o sea, ¿qué?
¿Para qué?
No, no, no hagan eso, se siente feo. Y también que, bueno, si tú lo haces, bueno, ya no sé. No lo hagas. No lo hagan, la verdad, no. Ok, perfecto. Y en otros temas, fíjate que van a sacar una caricatura de luchador Rey Misterio en HBO. Lo están anunciando constantemente en estos días.
Dale.
No tengo la fecha exacta. Rey Misterio, pues recordemos, es un luchador mexicano, pero que la ha hecho muy bien allá en Estados Unidos, muy famoso, y sobre todo los luchadores mexicanos se dan a conocer en otros países por las acrobacias, por todo el circo, maroma y teatro que hacen ahí arriba, que igual sí se lastiman, sí tienen, son atletas con condición física mayor a los de otros, se enfrentan a hombres lobos, a Frankenstein,
a vampiros,
vampiros de todo, ¿no? Entonces, o sea, sí tienen su que ver en ese sentido, pero sí Rey Misterio es muy conocido, muy famoso en Estados Unidos, y pues ya le van a hacer su serie animada. Recordemos que ha habido otras series animadas de luchadores, entre ellas la del Santo, y creo que nada más, pero ha habido series...
No. Las de mucha lucha.
Ah, no, por eso. Pero la del Santo sí es de un luchador.
Sí,
que,
mexicano,
que
mexicano.
Y de carne y hueso.
Yo creo que el personaje del Rey está basado en Rey Misterio, ¿no?
Sí.
Porque sí tiene mucha similitud tanto en la máscara como pues, el nombre.
Sí, posiblemente. Bueno, era el otro, el Tigre.
Ajá, el Tigre.
El Tigre también.
Pero el Tigre es más, pues era más de superhéroe, no era tanto de luchador.
Pero era una... Era un luchador, más o menos, ¿no? O sea, según yo, sí tenía esas similitudes.
No, el que tenía más similitud era su papá, Pantera Negra.
Ah, ok. ¿Pantera Negra, el de Marvel? No, ese
no,
es otro.
No, Pantera y algo, Pantera, pero era algo de Pantera.
Ajá. Pero, bueno, es un poquito ese ambiente con máscaras. Bueno, también los Power Rangers tienen máscaras y no decimos nada, ¿no? Pero que sí el pancracio mexicano, como le dicen... La verdad, rompe fronteras y da mucha alegría a muchos lados. Entonces vamos a ver qué tal le va a esta serie de Rey Misterio. No sé si la vaya a ver. La del Santo, por ejemplo, no la vi. Mucha lucha sí la veía.
La del Santo, pues era cortita porque eran como clipsitos. Me acuerdo porque en Cartoon Network los pasaban.
Como entre una y otra serie pasaban un corto del Santo. Entonces vamos a checar qué tal con esto y... Otra serie que me acuerdo ahorita de lucha libre japonesa era la de Kinnikuman. Kinnikuman. Acá en México no se vio tanto, de repente como que sí trataron de traerlo. Hay uno que otro videojuego de este personaje, pero sí no es tan conocido, tan famoso como Caballeros
del
Zodiaco.
Pero en España tenía otro nombre, ¿no? Porque lo pasaban según yo también en Cartoon Network.
Sí, como Mr. Músculo.
Ajá, creo que sí. Ajá.
Sin hacer alusión a algún detergente. Pero sí, algo así, más o menos. Bueno, ahí están algunos de los luchadores famosos que se han hecho animación, caricatura. Dos por el momento. Bueno, vámonos a un pequeño corte y regresamos en un ratito. Como platicábamos en el bloque anterior, Fer, ¿tú manejas? ¿Conduces? ¿Te gustaría?
Sé, pero me gustaría porque no tengo carro. O sea, sí sé, pero no tengo carro.
¿Y en algún momento piensas comprarte tu vehículo automotor?
Ah, sí, la verdad es que sí.
Sí, sí tienes ganas, ok. Perfecto, ¿tienes alguna idea de más o menos cuál te gustaría tener? ¿Cuáles son las cualidades características de ese vehículo?
Pues no tengo como un modelo en específico, nada más que sea automático, es más sencillo.
Sí, la verdad, sí, son más sencillos. En algún momento, bueno, a lo largo de la vida... Pues he tenido la fortuna de tener varios vehículos, no todos al mismo tiempo, no soy coleccionista de carros, pero es esa evolución de que, pues me alcanzó para este, es el que tenías que empujarlo para que arrancara, el que estaba todo medio abollado por ya los choques, ¿no?
Que era de tu abuelito.
Casi, ¿no? Mi abuelo no tenía carro. Bueno, pero ha ido evolucionando y de repente eran esos que la dirección toda dura, entonces, no, el siguiente carro que quiera quiero que tenga la dirección hidráulica acá, suavecita, órale, ya, lo evolucionas. No, pues ya no quiero que tenga las ventanas esas de darle vueltecita para bajarle, ¿no? Entonces, ya que sean eléctricas. No, pues ya también el seguro o los seguros eléctricos. Entonces vas evolucionando poco a poco conforme también va avanzando la tecnología. Que antes tenían los carros su estéreo para poner tu cassette de 8 tracks. ¿Sí los ubicas?
Sí.
Ah, ok. Y después el cassette ya el normal. De 60 minutos y así, lado A, lado B. Ok. Luego ya cambiamos al CD, a la USB, al Car Connect, que ya básicamente... Bluetooth. Después, es otra aplicación ya más específica, más que conectarlo con el Bluetooth. Es otro tipo de conexión, a lo mejor vía Bluetooth o a lo mejor vía Internet. No estoy muy seguro cómo lo están manejando, pero que sí, la conectividad es un poco diferente.
Con el auxiliar.
Ah, bueno, también el auxiliar, estaba padre. Pero... poco a poco vas evolucionando en todo eso. La pantalla también, que ya ahora es casi un tipo iPad, una tableta inteligente lo que tienes ahí para controlar todo eso. El tablero ya digital, ya no son la agujita que se va moviendo. Entonces sí, sí ha mejorado bastante toda esa situación. Y pues todo esto va encaminado a que hace unos cuantos días se llevó a cabo... si no me equivoco, en la ciudad, ya en Las Vegas, el CES, que es un evento en donde se demuestran las empresas de tecnologías, muestran los nuevos productos que están próximos a salir en los siguientes años y pues que van a revolucionar, en teoría, varias cosas que tenemos en la actualidad, que si las pantallas, que si ya son más delgaditas, que tienen mejor definición y... los hologramas, porque pusieron varios hologramas ahí que ya podías tener casi casi en tu casa. Vamos a ver qué tal funciona todo eso. Pero una de las cosas que por lo menos a mí me llamó bastante la atención es que la marca de autos Honda anunció un nuevo vehículo que se llama Afeela, así se escribe, entonces creo que se pronuncia Afeela, que es un vehículo... diseñado con mucha tecnología, bastante, y va a tener por ahí un asistente personal con una inteligencia artificial desarrollada por Microsoft. Y este auto lo presentaron conduciéndolo con un control de PlayStation 5. Y dices, ¿qué onda? ¿Cómo está el asunto? Pues ahí llegan muy fácilmente y pues mi controlito de PlayStation 5 controlando un vehículo de Honda con inteligencia artificial hecha por Microsoft. Nada más falta que Nintendo meta mano también en eso. Pero bueno.
En un Kia.
Pues algún vehículo japonés que vayan sacando, qué sé yo. Pero estaría interesante. Este vehículo al parecer va a estar a la venta en el próximo año, en el 2025, quién sabe si hasta el 2026. Pero pues están tratando de innovar lo más posible. Que el controlarlo con este mando del PlayStation 5, básicamente te habla de una conectividad y una... A lo mejor que el mando del Play... pues tiene tantas funcionalidades y es tan sensible como para que puedas controlarlo de una forma adecuada. Y que la inteligencia artificial recibe esos comandos y pueda hacer el movimiento que necesita hacer el vehículo a lo que está recibiendo con el control, digamos, ¿no? Pero es como jugar, no sé, Gran Turismo, ¿será acaso? Y si tienes, si fuera un control de Nintendo, ¿tendría Drift? Y que ya no te está funcionando el botón del freno.
O sea, no, lo puedes usar como en el Mario Kart.
Ah, fíjate, con su giroscopio, no sé qué tecnología utilicen. Estaría interesante, pero creo que es un poco riesgoso, creo.
Pues también el control del Play. No, o sea, de que se te vaya un Joy-Conazo acá hacia un lado.
De hecho, con cualquier control siento que es un poco riesgoso. Es como jugar también... con un carro de control remoto, tal cual, un barquito, un avión, que los controles son más sensibles posiblemente, ¿no? Pero bueno, me imagino yo que la inteligencia artificial que están utilizando con este tipo de vehículos también va a evitar que tengas un accidente por algún fallo de conectividad. O bueno, fallo real del control, ¿no? De que si el control ya lo jugaste mucho jugando juegos de pelea.
Se te descarga.
Se te descarga a medio camino. Pues ya, ¿cómo le vas a hacer, no? Imagínate con controles de Xbox y siguiendo utilizando pilas. Déjame, le pongo una pila. Ok, pero esto no quiere decir que el vehículo única y exclusivamente va a ser controlado con este control. No. Básicamente hicieron la prueba para que veas que puede pasar eso. Pero trae todos sus aditamentos.
O sea, trae su volante.
Y... Sí, todo. Entonces, de eso no hay ningún problema. Pero sí tiene esa de control asistido, de que se estaciona solo, sensores de acercamiento de personas, de otros vehículos, para que se frene cuando vas a llegar a un crucero y que va otra persona ahí caminando. Entonces, tiene todas esas tecnologías que, pues bueno, ya se han manejado en muchos otros vehículos. Pero bueno, como siempre, de estos vehículos a veces puede ser un poco inalcanzable para el humano común, desde que ya los precios son elevadísimos. Pensando, por ejemplo, en vehículos como el Tesla, que de los primeros vehículos eléctricos que se están anunciando, pues son caros. Realmente si se van al doble o al triple del costo del vehículo más barato que te puedas conseguir directamente en una agencia. Entonces sí es un poco difícil, por lo menos en la economía que se maneja aquí en México. En Estados Unidos creo que sí es, hay más vehículos, los puedes ver ya en las calles. Pero ya llegar, imagínate, a un vehículo autónomo, de que nomás te subas y que llévame a tal lado, así como lo, y se va manejando solito, no tienes un conductor. El choque cultural, social, para uno que nunca ha vivido eso, yo creo que es difícil. ¿Sí te subirías a uno, a un coche autónomo que no tenga conductor?
No sé.
Es difícil.
Sí, no sé.
Es tal vez nuevas generaciones, más nuevas, más que a lo mejor todavía no han nacido, ellos ya les va a tocar de entrada que pase eso. Los viajes que han intentado hacer como un taxi con drones, así un dron grandote con hélices y que puede hacer viajes como de 10-15 minutos por la pila que necesita y la batería que está consumiendo, pero puede soportar a una persona y llevarlo del punto A al punto B. Dices, órale, qué padre, pero qué miedo. También imagínate, estuvieras en Estados Unidos, en Nueva York, y oye, quiero ir a la isla de la Estatua de la Libertad, y que tienes que pasar toda esa agua, todo ese pedacito.
Y se descargan y te caes.
O se desconfigura o cualquier cosa, dices, hasta que no sepamos de un caso de esos.
Pues como los carros, o sea, tanto Tesla y así, que es, se ha llegado a ver noticias donde pues como que se desconfiguran y se
pasa algo. Exacto, entonces está complicado. ¿Has visto la película, está en Netflix, de Dejar el Mundo Atrás?
No.
Ah, ok. Recomendación o no, ustedes véanla para que la chequen. Dejar el Mundo Atrás, película que salió hace poco tiempo, protagonizada por Julia Roberts, en donde ella hace papeles más de mamá, de señora frustrada, enojada con la vida casi, en lugar de verla como mujer bonita, o quitándole el marido a esta... Se me fue el nombre de la... De Cameron Díaz. Eso. Ok. En esa película, básicamente, una familia que vive en Nueva York va a tomar unas vacaciones, como que renta una casa tipo Airbnb, y se va a las afueras, como en un bosque. Y comienzan a suceder hechos medios extraños que no saben por qué están pasando. Bueno, spoiler alert, para que no digan. Y pues, conforme va avanzando la intriga de la película, se dan cuenta que parece que es un tipo ataque, no saben si del mismo gobierno o de un gobierno de otro país. Y este ataque consiste en tres fases, mencionan, que es incomunicar a la sociedad, mandarles un mensaje que los esté haciendo crearse ideas diferentes a lo que está pasando, entonces les genera incertidumbre. Les da incertidumbre. Y pues la sociedad se empieza a caer sola, en pedazos. Y no hay un ataque directo de que, ay, te aventé una bomba, hay un asalto, hay un algo, no, nada. Simplemente son acciones. Y entre esas acciones de mantener en comunicado a esa sociedad es quitarle los satélites, no tienen televisión, no hay celulares, bueno, servicio de televisión, servicio de celular, y también lo que es la autonomía de algunos vehículos, y ahí es una escena muy interesante, en donde varios vehículos autónomos van y se estrellan en cierta parte. Todos los carros del mismo modelo se están estrellando como tapando una ruta de acceso o de salida, dependiendo cómo, en dónde estés. Y pues simplemente porque alguien les ordenó o porque no recibieron la señal adecuada para haber qué hacer, cómo debe de conducirse en ese momento, ¿no? Y también los vuelos, los aviones están como descontrolados. En el tráiler o en el teaser de esta película se ve como un barco que trae contenedores, pues como que pierde el rumbo y se estrella en una playa porque no tiene algo. Se me hace extraño.
Pues como el radar, ¿no?
Sí, pero pues, no hay una persona allá arriba que diga, oye, me voy a estrellar con la playa. Ah, déjame, detengo el barco. O sea...
Sí, eso sí está...
Sí, hay cosas que digo no, pero bueno, la idea es esa. Entonces, la autonomía creo que puede ser práctica, nos puede ayudar bastante. Le quitará empleos a algunos conductores, pero no le tengo confianza. Cuando Skynet se levante en armas. Eso decían en Terminator, yo no sé. Entonces, traten bien a sus dispositivos porque luego los pueden maltratar, ¿eh? Ay, como en los Simpsons. Los iPods o qué sé yo, ¿no? Pues puede suceder en algún momento. Bueno, vámonos a un pequeño corte y regresamos. Fer, ¿fuiste al cine? ¿Viste alguna serie? ¿Algo?
Fui al cine a ver Mean Girls.
Es una readaptación, no es readaptación. ¿Un remake?
No, es una adaptación al musical.
Ah, ok. Pero esta de Mean Girls, ¿ya había una película?
Sí.
Sí, ¿verdad? De hecho, había...
Sí, sí, varias. Pero pues no era musical. De hecho, o sea, salió esa película. Ajá. Y luego adaptaron en Broadway un musical. Y la película de ahorita, uh-huh, es una adaptación del musical de Broadway, no tanto de un remake o una nueva versión de la película pasada.
Ok, aquí en nuestro país la conocemos como Chicas Pesadas,
sí.
Si no me equivoco, ¿verdad? ¿Es una película de Disney?
No.
¿No? ¿O no tiene nada que ver con Disney? No. Tengo como que en algún momento había escuchado algo así por el estilo, pero ok, entonces no. ¿Qué tal está? Yo no vi la original. Dicen que es buena.
No, es muy buena, es como de culto.
Sí, en algunas partes, en algunos grupos sociales, sí la consideran que es muy buena y a lo mejor yo no soy público para esa. No sé ni siquiera de qué se trata. A ver, platícanos un poco.
Pues en sí es literalmente como, pues, cómo están dividido en grupos las escuelas, uh-huh, más allá en Estados Unidos, obviamente. Y pues está el grupo de, en la película y en el musical y todo, pues está el grupo de las plásticas, que pues son las que, pues las bonitas y así.
Ajá.
Y pues lideradas principalmente pues por Regina George. Entonces, que es como la mala, o sea, siempre es muy mala, a pesar de que pues ella sabe que es bonita, entonces pues lo usa a su papá y así. Entonces llega una chica que estudiaba como en África, pero entonces ya empieza ahí como hacerse amigo de los que son como raros y le dicen, ay sí, hazle caso a Regina George para que nos digas qué onda y así asado para... Porque pues sí los trataba mal y llegó a decir como cosas malas de casi todo el mundo. Entonces pues sí. Prácticamente de eso tratan.
Ok, perfecto. Sí, son como películas... la historia es un poco... No quiero decir común, pero sí es de como que la chica bonita que gobierna básicamente la escuela porque es la más bonita y llega otra que es bonita pero buena onda.
Ajá, sí, prácticamente, pero bueno, aquí es como de que, es buena onda, pero después... se hace como si fuese, o sea, sí le quita como un rato el lugar a esta otra chica y sí se hace como también medio mal, y, pero luego se da cuenta de que dice, ay no, sí estaba cambiando mi forma de ser, a ser bien culera, ¿no? Entonces ya trata como de remediarlo.
Ok, perfecto, les digo, por el tipo de películas, sí, no es una como que me llamara la atención, y estaba viendo los carteles, salió en el 2004 la primera con Lindsay Lohan.
Sí.
¿Quién es Hannah Montana?
¿Lindsay Lohan? No, Lohan, la que hace en Juego de Gemelas.
Ok.
Sí, Hannah Montana es esta Miley Cyrus.
Ahí ando mal, pero bueno, qué bueno que estás aquí, Fer, para corregirme mis tropiezos de este tipo de cosas. Pero ok, entonces esta película está basada en el musical de Broadway, uh-huh, que está basada en la película del 2004. ¿Y qué tal está?
Sí, está chida, está, ¿sí?, buena.
Uh-huh. Ah, perfecto. ¿El Por musical ejemplo, no lo has visto?
No, había escuchado nada más las canciones. De hecho, sí tiene, no todas las canciones, porque pues, el musical sí es, uh-huh, casi, pues es un musical, ¿no? Entonces aquí sí, como al ser película, pues sí hay ratos donde habla normal. Ajá. De conversación normal sin cantar. Entonces, pues sí tiene igual las canciones del musical. Uh-huh. Las más como icónicas.
Ok.
Y está muy bien, fíjate, o sea, sí me gustó mucho y...
¿Más que la primera? ¿Más que la del 2004? ¿O igual? ¿O son diferentes?
No, es que tienen como... Cada una tiene como lo suyo. O sea, pues... A pesar de que está basado, o sea, sí tiene como lo suyo el musical. Uh-huh. Pero sí está bueno.
Perfecto, entonces para ir a verla...
Está mejor que Wonka. Wonka no me gustó. Y eso que también es musical.
Bueno, te iba a hacer el comentario de que ya van dos películas musicales que vas a ver en este año. Sí, pero todavía... ¿Wonka la viste en este año, sí?
Sí.
Ajá. Dos musicales, rápido, ¿no? Ya estoy viendo tu perfil de este año.
A mí me gustan mucho los musicales.
Ah, bueno, a mí también. Y a mí también, y no he ido a ver ninguna de esas. A ver cuándo sacan los Juegos del Hambre en musical. Ah, sí, cómo no. Bueno, si sacaron los Vengadores, Spider-Man, ¿qué onda con eso, no? O sea, Broadway, ¿qué pasa contigo? Bueno, está bien, a final de cuentas es sacar todo y a ver qué pega. Entonces, ¿qué me sugieres? Primero veo la película del 2004 y después puedo ver esta nueva versión. ¿O es indistinto cuál pueda ver primero?
Pues yo digo que para que no te des, porque obviamente al ser basada a la película del 2004, pues sí tiene sus guiños a la película, pues. Uh-huh. Pero yo digo que puedes primero ver esta, si te gustan los musicales, pues. Uh-huh. Y ya después la del 2004.
Ah, ok, perfecto. Entonces, no hay problema. Las del 2004, pues ahí está en algún servicio de streaming, entonces es más fácil de ver. Vamos a checar si tengo posibilidad de ir al cine. No sería la primera opción que tengo para ir al cine todavía. Ahorita todavía quiero ver los Juegos del Hambre, que no la he podido ver y yo creo que ya la van a quitar de cartelera.
Sí.
Wonka tengo ganas de verla a pesar de que dices que no está tan buena, pero pues bueno, es una de esas películas que sí me es agradable, a lo mejor como dominguera.
O sea, sí es dominguera, pero no es como de esas musicales que dices, ay, se me quedó tal canción pegada o así.
Ah, qué triste. Ajá. Por ejemplo, El Gran Showman.
Ah, oh, es buenísima. Muy buenísima.
O sea, la verdad, muy buena, tiene canciones muy emblemáticas, la música es extraordinaria a mi gusto. Y las adaptaciones, he visto una adaptación en teatro de este musical, una adaptación de escuela, digamos, de estudiantes. Pero es muy buena, le echaban muchas ganas y los bailes, a final de cuentas, sí dan el mérito necesario como lo tienen en la película. Y qué mejor hubiera sido verla con Hugh Jackman en vivo, porque hizo una gira por ahí de
sí, ajá,
musical y Hugh Jackman, y dices, ay, estaría padre. Pero bueno, no, nunca vino a México. Entonces, vamos a checar eso. Sí, digo, a mí también me gustan bastante los musicales. Crecí con Disney y pues ellos, todas sus películas eran musicales, entonces...
Sí.
En donde pasa algo y todo el mundo se sabe la canción, la coreografía y empiezan a bailar y cantar. Y esa referencia, bueno, la de Encantada.
Ajá, sí.
O sea, de que está Patrick Dempsey, así como que ¿cómo se, ¿por qué saben la canción? O sea, no cantes, ¿por qué cantas? Entonces, es interesante. Ok, y lo que pasa también, fuimos al cine este fin de semana y fuimos a ver Godzilla Minus One.
¿Y qué tal?
Ay, sí lloré. Bueno, a ver si no les spoileo algo, pero pues, vamos a ver. Pero antes de empezar con eso, básicamente se me hizo curioso ver que la película de Soul de Disney estaba en cartelera.
Las que, sí, de hecho en Pixar o Disney, dijo, como las que no estrené en cine, las voy a estrenar en cine. Y en febrero reestrena en cine Turning Red y en marzo Luca.
Ah, ok. Están pasando eso. Ajá. Fíjate que en algún momento pensé que era por esa huelga que hubo de actores y de escritores. Como que los cines dijeron, ¿saben qué? Pues vamos metiendo películas, lo que sea, de esas películas emblemáticas de antaño que todo mundo va a querer volver a ver, como El Exorcista, Volver al Futuro, El Señor de los Anillos, porque ahorita no tenemos ningún estreno poderoso que estar proyectando. Titanic hace a inicios del año pasado creo que la proyectaron nuevamente, celebrando, no me acuerdo.
Creo que 20 aniversario.
Algo así, entonces. Pero que, sí pensaba que era porque no tenían películas nuevas que proyectar, pero ahora que mencionas esto de Disney y Pixar, pues bueno, es como darle la oportunidad tal vez a las personas que no tengan el servicio de streaming a que puedan ver esas películas de forma legal y que no tengan que esperar 5 años a que lo pongan en televisión abierta, o a todas aquellas personas que sí tienen el servicio de streaming, que ya la vieron, que les gustó la película, lo puedan ver en una pantallota grandota con un sonido acá espectacular. La de Turning Red, por ejemplo, a mí se me hace bonita, se me hizo muy agradable, muy entretenida la película.
Sí, a mí me gusta mucho.
Nada más la he visto una vez, tengo que volver a verla porque creo que me perdí de bastantes detallitos, pero verla en pantalla grande a lo mejor estaría interesante.
Y de hecho, pues ya ves que estaba planeada para estar en el cine, anunciaban en el cine, de hecho.
Pero, pandemia, ajá. ¿Qué nos hiciste? Sí, la verdad está complicado este asunto. Pero bueno, entonces varias de las películas van a estar ahí. La de Soul está agradable.
Está dominguera.
Me caen bien algunos personajes que salen en esa. Y con respecto a Godzilla Minus One, de repente no entendía por qué Minus One, por qué menos uno. Pero cuando entramos al cine y empezaron a hablar esos que te anuncian las nuevas promociones y todo ese tipo de cosas, que dijeron algo, y no sé si es parte del speech que utilizaba la distribuidora para vender esta película, que decía la película de Godzilla Minus One se desarrolla un poco después del término de la Segunda Guerra Mundial, en donde pues a Japón fue bombardeado por Oppenheimer, la otra película, bueno, y que ahí ves más o menos un poquito la problemática de la sociedad que perdió la guerra. Uno de los países que perdió la guerra, y cómo están viviendo los japoneses en ese momento, en un lugar de devastación y destrucción. Y mencionan, y a esto, menos otro problema, que le sale un monstruote. Entonces dije, entonces es más problemas, menos ayuda, menos avance que tenían. ¿Por ahí va el asunto? ¿O por qué Minus One? Pues, se me hace un nombre medio raro, pero la película tiene mucha ambientación como antigua. Es una película japonesa, cabe mencionar, pero sí los efectos visuales del Godzilla, si te pones detenidamente a verlo, si dices, sí se ve un poco el montaje, pero sí se ve muchísimo mejor que algunas de las películas más recientes de Marvel, en cuestión de efectos. Y la historia, llega a muchos momentos en el que no aparece Godzilla, como que si no fuera el protagonista, digo, está su nombre en el cartel, debería de salir más, y a mí me agrada mucho ese personaje, pero sí, como te digo, retratan mucho la sociedad japonesa, de lo que pasó en esos momentos, y sobre todo algo que se me hace importante, el orgullo como de los japoneses. El protagonista es un piloto aviador kamikaze, dígase, son de esos pilotos que sacrificaban su vida para estrellar su avión con una bomba en puntos estratégicos del enemigo, y este piloto decidió no completar su misión, huyó, digamos, de esa misión, y pues empieza a ver, llegó a un lugar donde Godzilla atacó y tiene mucho remordimiento, y la gente que está a su alrededor y que conocía ese tema de que, oye, ese es un piloto kamikaze, ¿por qué estás aquí? No deberías estar aquí. Y lo empezaban a maltratar por el orgullo japonés, parece que ya no tiene honor esa persona.
Es que allá el honor es algo que...
Sí, o sea, es algo muy importante. Ajá. Realmente sí. Bueno, tenemos que ir a un breve corte y ahorita regresando seguimos platicando tantito de Godzilla y de algunas otras películas por ahí que tenemos pendientes. ¡Vamos! Tengo algunos conocidos japoneses, he hablado con ellos así y la verdad sí son orgullosos y son muy directos y están actúan muy bien a como fueron educados con integridad, digamos. Entonces sí son así como, a lo mejor es una sociedad un poco machista todavía. Pero sí es de que, no, es que yo voy a llevar la el dinero y la comida a la casa. Y la mujer tiene que cocinar. Y así tiene que ser. Y son muy así. Dices, ok, pero él no va a fallar en llevar la comida y el dinero a la casa. Y si falla, uy, el deshonor. El deshonor. Dices, es que está cañón, ¿no? Pero bueno, son culturas diferentes. No critico, no alabo, no nada. Simplemente les hago el comentario de cómo está el asunto. Y la verdad, a mí me sorprende bastante que sí sean tan íntegros en sus ideologías en ese sentido. Y pues, como les digo, en esta película, básicamente este piloto no cumple su misión y pues trata de sobrevivir a todas las inclemencias que le dejó el ataque de las bombas atómicas y toda la destrucción de la guerra. Pasaron varios años y pues bueno, sale este monstruote que pues al parecer no lo mencionan tal cual, pero sí es a causa de la radiación de estas bombas o unas pruebas nucleares también que por ahí se ven, ¿no? Y pues Godzilla, grandote, feo, raro.
O sea, según yo es pues como el viejito, ¿no?
Sí.
Todo cortito.
Feo, ajá, exactamente. Es feo bonito, o sea, a mí se me hace bonito, su fealdad se me hace bonita. Ajá. Y algunas imágenes cuando va nadando y que nada más asoma casi la cabecita, los ojitos, que te ve tan bonito. Ay, ya, no, está bien chulo. Así, luego se comportaba, a mi gusto, como gato cuando lo están atacando, que pasa un avión y que quiere agarrarlo como gatito con sus manitas cortitas. O sea, la verdad, más que darme miedo o algo así, si lo tuviera aquí a un lado, es claro que me da miedo, pero sí me da ternura. Te digo, el personaje me cae muy bien y este personaje, creo que uno de los poderes más actuales que tiene Godzilla, yo no se lo conocía desde hace mucho tiempo, era eso de que empieza a cargar como pues el poder de la bomba atómica, no sé qué onda, en toda su columna, en todas las, ¿cómo les llamarías?
¿Las camas?
Bueno, es que son como las púas, picos que tiene. Ajá. A lo largo de su columna y en la cola, se empiezan a iluminar azul eléctrico y luego saca el rayo. Esto casi lo empecé a ver con estas películas de Kong contra Godzilla o Godzilla, rey de los monstruos. Entonces acá se ve mucho y es impresionante, o sea, el sonido que le ponen, la forma en cómo ponen la monstruosidad del ataque, la verdad sí me sorprendió bastante. O sea, sí le dan el lugar merecido que tiene este rey de los monstruos en una película. Sus ataques son devastadores, son tremendos, y cómo lo sufre la sociedad. Y pues aquí Godzilla es el malo, a final de cuentas. O sea, sí es como una película antigua de Godzilla, de esas películas de los 60s, de los 50s. Godzilla creo que surgió por ahí después también de la Segunda Guerra. Por ahí fue su creación, no tengo el año exacto, pero como que fue a razón de todo eso, cuando la sociedad todavía necesitaba algo en qué creer, algo en qué divertirse, aparece Godzilla.
Pero por ejemplo, ahora ya, o sea, no sé por qué, o a lo mejor tú sí, porque ya, pues ya ves que ahora ya es muy querido en Japón.
Ajá. Porque el personaje es padre, o sea, es curioso, a pesar de ser un monstruote que está atacando Japón, pues es un ícono, o sea, como personajes. Es muy bueno, no tengo una razón exacta, necesitaríamos entrevistar a algunos japoneses que nos digan, oye, ¿qué opinas de Godzilla? No, es muy feo, no, pero es representativo, es el monstruo por excelencia, y King Kong fue nada más la respuesta de Estados Unidos a Godzilla.
Pero entonces, sí, ya ves que incluso ha sido como embajador ni me acuerdo de qué cosa en Japón. Y pues, obviamente, como no existe, hay alguien en Botarga, pues sí.
Exactamente, como los Pikachus también, ¿no? Que han sido embajadores o que los pasaron en el mundial. O sea, sí, es muy querido Godzilla, a pesar de todo. Y figuras de acción acá, peluchitos que lo oprimes y hasta gruñen. El rugido de Godzilla también ya ha cambiado bastante, lo han puesto muy, muy padre. Y son de esas cosas que a mí, por lo menos cuando veía Godzilla en la pantalla grande, sí me erizaba la piedra, así como que me agradaba verlo, se me hacía chido, me emocionaba como niño al estarlo viendo, al estarlo escuchando gritar cuando lanzaba sus rayos, dices, qué padre, y toda la destrucción que estaba haciendo, que no estoy a favor de la destrucción, pero bueno, qué bueno que es una película, y pues ahí el Godzilla haciendo todo su despapalle.
Pues sí, luego ya después, o sea, supongo que porque ya después sí era como el defensor de Japón, de todos los demás monstruos que querían ir a destruir Japón.
Exacto.
Era como de, no, Japón yo lo voy a destruir, ustedes no.
Esto es mío. Ajá. No pises ahí que yo lo voy a pisar al rato. Sí, o sea, exactamente, puede ser en ese sentido, ¿no? Y aquí el único monstruo que había era Godzilla, entonces él es el enemigo a derrotar. Vamos a juntarnos y vamos a matarlo, ¿no? Tantito spoiler, la verdad, ahí les va. A mí sí se me hizo así como que no, ya lo van a matar, ¿qué pasa? No, está bien fuerte, no lo pueden hacer. Pues sí, pasan cosas y tarán. Pero tiene otro poder como de regeneración, más chido que el de Wolverine, la verdad. Entonces está como difícil matarlo. Y pues sí, dejan abierto a que vaya a haber otra película de esta franquicia, de esta línea. No sé si se pueda llamar Godzilla Minus Two. O cómo se vaya a llamar, ¿no? Pero sí dejan esa posibilidad abierta. No hay escenas post créditos. Después de los créditos no hay nada más que algunos sonidos de algunas pisadotas y un rugido del mismo Godzilla. Entonces, sí está muy padre la película. Tiene partes que se me hicieron lentas, pero para mí, que soy súper fan del personaje, la verdad sí, sí valió la pena ir a verlo en una super pantallota, esta película con un super sonido. Entonces, ahí está la recomendación. Y pues, anunciaron varias películas que están próximas a salir en este año. Una de las que me llama la atención, bueno, pues, que sí estoy esperando, es la del Planeta de los Simios, que la cuarta película de esta nueva saga de películas, y que está padre. Que por cierto, hace un par de fin de semana proyectaron o pasaron en televisión abierta las películas del Planeta de los Simios. Me puse a verlas y me quedé con algunas dudas y con la nostalgia. Dije, voy a ver la película del Planeta de los Simios, la original, la primera, la de 1968, si no me equivoco, de ese año, con Charlton Heston como uno de los astronautas que llegan al Planeta de los Simios y anda investigando todo eso. Pues sí, me di la tarea de verlo, como en tres sesiones la pude ver.
Sí, no manches.
Pero dejando a un lado los efectos visuales que puede tener, digo, una película de los 60s, inicios de los 70s, pues los efectos ya no son como los conocemos ahorita. Los simios, pues ahora sí, Bill, traje que te puedes conseguir aquí en cualquier lado de un chanco, el movimiento de boca, pues bueno, hay más o menos, las voces, el doblaje que le hicieron para en español, lo estuve viendo en español, pues me recordaba mucho a las series como Hechizara y Mi Bella Genio, así, como que son ese grupo de actores que estaban haciendo las voces. Pero la película, el tema de la película es muy interesante a final de cuentas, ¿no? Como, ¿qué pasó? ¿Por qué ahora los simios están controlando ese mundo? O sea, ¿qué sucedió antes? ¿O cómo es que ellos llegaron al poder en ese sentido? Y sobre todo, otra vez pensando que no tienes un contexto anterior del Planeta de los Simios, ves la película en ese momento, dices, pues estos llegaron a un planeta diferente. Ah, spoiler, o sea, por si no se lo saben. Llegan a un planeta diferente donde están dominados los simios y pareciera que es una versión diferente a lo que es el planeta Tierra, en donde los que evolucionaron fueron los simios y no los seres humanos. Y conforme va pasando la película, te das cuenta que sí existían civilizaciones anteriores a los simios, o sea, más antiguas, que eran los que gobernaban la Tierra y eran humanos. Y los simios, en esta película, los tratan a los humanos como animales, tal cual animales como nosotros los humanos podemos tratar.
A los simios.
A los simios creo que los en general se les trata medio bien, creo. Pero hay otros animales a los que sí, ay, este perro callejero o algo así. Bueno, los perros también, algunos los tratan muy bien, ¿no? Pero sí dice, ay, el humano está apestoso, báñenlo, límpienlo. Y esos trapos que traen apestan, sáquenlo. Y el humano no tiene los derechos de los simios porque es un animal. Entonces, los diálogos son muy interesantes, vuelvo a insistir, pensándolos en el tiempo en el que salió la película. Así, refléjense un poquito, no, si la ven, no vayan a juzgar de que ah, están bien chafas, ay, no manches, ¿cómo hacen eso? No, piénsenlo en aquella época. Y ese final, ay, spoiler, y si vieron los Simpsons, ya se saben el final, para que ni la hagan. Ese final, en donde este astronauta encuentra la estatua de la libertad, ahí toda media destruida, y es ahí donde se da cuenta de que es el planeta Tierra. Entonces algo sucedió en ese viaje espacial que hizo, en donde como que viajó al futuro y llegó a su planeta, en donde por algo los humanos como que acabaron con ellos mismos, así hace un poco la referencia, y los simios fueron quienes se apoderaron de todo. Y que ya estamos viendo en las nuevas películas del planeta de los simios.
Sí.
Entonces, muy interesante, véanlas. Hay como 5 películas de aquellos entonces. Del 68, 71, 72, 74 y no me acuerdo así. Pero son 5 películas y en algunas parece que algunos simios viajan al pasado, viajan a la sociedad de humanos y son simios pensantes, hablantes. Me hace falta ver esas películas. Vamos a ver si en algún momento...
Yo pensé que eran menos las de antes.
No, 5 y a ver cómo, a cuántos llegan estas. A ver si en estas nuevas versiones del planeta de los simios podría ser que terminara, la última terminara... En cuanto llega la nave espacial de los astronautas. Así sería un buen final para esa saga. Sí. Ahí se las dejo nada más, para que la piensen. Pues ya llegamos al final de este programa, no sin antes agradecer a todos los que nos escuchan en Ciudad Guzmán a través del 94.3 de FM. Les recordamos el correo para que nos escriban es xhgz@radio.udg.mx, el teléfono 3414-1333-45. Fernanda Velázquez.
Muchas gracias, Fer, y muchas gracias a todos por escucharnos. Déjanos sus opiniones de las películas que van a ver, que vieron, que han visto.
Y que quieren ver.
Y de series.
Exactamente. Ok, yo soy Fernando Cegueda, que les agradece la atención y nos escuchamos la próxima semana.